Que ¿Mm? El micro y el audio pueden fallar. Vivimos en un mundo caído. Bienvenido a la iglesia. Buen día a los que no pude ver. Es un gozo, un placer poder hablarles la palabra de Dios. Preparaba el sermón esta semana y decía, quiero poner cosas prácticas de mi vida. Y cuando llegué al final era como, no queda otra cosa que arrepentirse. Porque siempre quedamos a la mitad. Pero gracias a Dios, podemos seguir caminando por fe, por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hacemos. Así que entrando al libro de Tito, ya casi al final de este libro, podemos ver dos grandes verdades en la carta de Tito. Si nunca la leíste, Pablo le escribe a Tito para que plante iglesias en Creta. Dos verdades que vemos vez tras vez en el libro es que la salvación es de Dios únicamente. Como le llama hoy, por gracia somos salvos. Y otra cosa es que si hemos creído en Cristo, la sana doctrina, la verdad de Dios, la Biblia, nos lleva a buenas obras. Entonces, vemos en las salvaciones de Dios, empezando en el capítulo 1, versículo 1, dice, conforme a la verdad de la fe de los escogidos de Dios. En el versículo 2, dice, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó su debido tiempo, su palabra para la predicación que fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Gracias. El versículo 2, el capítulo 2, versículos 10 y 11 dice, no defraudando, sino mostrando toda la buena fe para que adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo aspecto. Porque la gracia de Dios se manifestó trayendo salvación a todos los hombres. En el 13 sigue con esta idea, dice, aguardando la esperanza de la bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por otro lado, como decíamos, la sana doctrina produce buenas obras. Dice, las malas enseñanzas producen vidas de pecado, pero la sana doctrina produce una vida de santidad. La gracia de Dios nos entrena o nos enseña a vivir en santidad. Quien entiende el Evangelio vive conforme a los mandamientos de Cristo, porque este es el que le ama. Cristo dijo, aquel que me ama cumple mis mandamientos, estos mandamientos que están en la Biblia. No el que dice que le ama, sino aquel el que a través de sus obras muestra que ama a Cristo. Entonces, si queremos tener una iglesia de sana doctrina, debemos elegir pastores y líderes que sepan de sana doctrina, pero no solo que sepan, sino que vivan a la luz de la Biblia, y no solo en el momento de ser nombrados, sino durante todo su ministerio. Y como la Biblia no es de los pastores, y sí de varios miembros, o de los miembros, debemos ver que caminen en santidad. Si no lo hacen, puede ser motivo de dejar de ser pastores. Por eso, si hay líderes sanos, y estos pueden enseñar, entonces los miembros van a crecer en las enseñanzas de la Biblia. Van a crecer a la imagen de Cristo. Van a morir a sí mismos. Como consecuencia, van a poner sus recursos al servicio del resto de los miembros. Los ancianos, como habla la Biblia, como habla en Tito, dice, los ancianos van a enseñar a las ancianas, a los jóvenes, las ancianas, a las mujeres, y entre sí van a ir amándose y enseñándose. De esa forma la iglesia va a ir creciendo a la imagen de Cristo, como habla Efesios. Por último, una iglesia sana y madura puede ser luz en el mundo oscuro, en una sociedad que va en contra de Dios, sujetándose a las autoridades que son puestas por Dios. Entonces, la salvación por gracia debe traer en el creyente ganas de conocer y agradar a quien que dio su vida por él. Una forma de conocerlo es leyendo la Biblia, y a su vez poniendo por obras estos mandamientos, lo que la Biblia llama piedad. Así que oramos. Señor, te damos gracias porque un domingo más podemos escuchar tu palabra. Señor, un domingo más podemos venir y alabarte. Señor, un domingo más podemos darte gracias de corazón, de forma infinita, Señor, por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Éramos tus enemigos y por amor moriste en la cruz, Señor. Gracias por la iglesia, Señor, gracias por estas palabras, Señor, gracias por la Biblia, porque sabemos cómo amarte más. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, a este sermón le puse como título: la sana doctrina refleja el glorioso Evangelio. Y uno podría decir, bueno, el glorioso Evangelio produce sana doctrina. Y es una mezcla de todo. Es decir, si no conocemos a Cristo, no vamos a ir a las Escrituras. Y si no conocemos a Dios, no podemos agradarle. Y si no podemos cumplir sus mandamientos, entonces debemos fijarnos si realmente estamos amando a Dios. Vamos a ver tres cosas. Una mala noticia en Tito 3.3. Vamos a ver buenas noticias en Tito 3 del 4 al 6. Y vamos a ver una segunda buena noticia en Tito 3.7. Antes de seguir vamos a leer estos versículos. Tito 3.3 dice: porque nosotros también en otros tiempos éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicias y envidias, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Entonces, comenzamos con las malas noticias. Es lo lindo del Evangelio, es decir, el Evangelio son buenas noticias, pero para que haya buenas noticias debe haber malas noticias. ¿Y cuáles son las malas noticias? Tito 3.3 nos dice: porque nosotros en otros tiempos éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleite, placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Recuerden que esta carta es escrita a un cristiano, a Tito, y en la forma que debían comportarse los miembros de la iglesia en Creta. Por eso habla de nosotros también en otros tiempos. Pero lo que muestra este pasaje es el gran problema del hombre. Su pecado, el hombre ha pecado contra Dios, contra un Dios como cantábamos, tres veces santos. Y si hay algo que quiere remarcar la Biblia, que el hombre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es que es un Dios santo. Repite ese atributo de Dios tres veces, es como que lo subraya, como que le pone negrita sobre negrita: santo, santo, santo. Pero la Biblia también dice que en Romanos 6.23, que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de muerte? Dios le dijo a Adán y a Eva que si comía del fruto del bien y del mal iban a morir. Estos comieron, pero no se murieron. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los separó. Cuando hablamos de muerte, hablamos de una muerte poética, de una separación entre un Dios santo y hombres pecadores. Romanos dice que todos pecaron y que están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad ha pecado y está lejos de Dios, y esa es una mala noticia. Pablo en este versículo no hace una enumeración definitiva de los pecados, es decir, podemos verlos en Gálatas, que hace otra lista de pecados, en Corintios, otra lista de pecados, pero sí apunta que el ser humano y su pecado lo ponen en enemistad nada más y nada menos que con un Dios todopoderoso. Entonces, ¿por qué habla de ustedes en otros tiempos eran esto? Porque el pecado tiene ciertas características. El pecado tiene su raíz en el egoísmo. La persona se exalta a sí mismo y a su ego individual. El hombre cayó por querer hacer su voluntad y no la de Dios. De ese modo, todo gira en torno al hombre. Se va a acceder a las personas que le se van a acercar a las personas que le convengan, que pueda obtener algo, y cuando sus amigos, compañeros, cónyuges dejen de ofrecerle lo que le necesitan, lo descartan y busca algo que ocupe ese lugar. El pecado también produce culpa. Por más que uno que se justifique, yo hice esto porque, o pero, el abuso de las cosas y personas no pueden dejar de generar sentimiento de culpa. Uno en el fondo sabe que está haciendo mal. La culpa es una advertencia de Dios para mostrarnos que algo está mal y que tiene que ser corregido. Cuando esa culpa es ignorada, suprimida, sigue creciendo y trae consigo ansiedad, temor, falta de sueño. Podemos pensar en otras aflicciones físicas, y algunos van más allá todavía y buscan cubrir ese dolor con dinero, alcohol, drogas, sexo. Algunos van al psicoanalista para que le diga es culpa de otro y pueden estar tranquilos. El pecado, por último, genera una falta de sentido. La vida no tiene sentido. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué estamos en este mundo? La vida se convierte en un ciclo indeterminado de intentos para llenar un vacío que no puede ser llenado. Y eso a lo largo trae desesperanza. Piensa que la vida no puede ser todo y percibe que la muerte no es el fin de todo. Y por eso la muerte se convierte en la peor noticia. Por eso vemos los pecados que Pablo nombra como van encajando en estas características del pecado. Porque vemos que Pablo dice que ya un cristiano no puede estar inmerso en ese egoísmo, en esa falta de amor hacia el otro. Empieza el primer pecado con necio. El necio es una persona sin inteligencia, ignorante, insensato. Y uno puede pensar, bueno, pero yo tengo un título. No está hablando de eso. Vos podés tener un título, pero Proverbios principalmente dice que si vos tenés una familia desastrosa, vos sos un ebrio, es decir, sos un necio. Vemos en Proverbios 1.5, dice, el sabio oirá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad. Para entender proverbios y metáforas, las palabras de los sabios y sus enemigos. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y las instrucciones. El segundo pecado que vemos es que, como hablaba Johnny el domingo pasado, somos desobedientes a las autoridades, a nuestros pastores, a nuestros líderes. Es la naturaleza del ser humano. Tito 1.16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Son rebeldes a Dios y a toda autoridad. Y como dije, en esta situación estamos todos cuando nacemos. Si estás sentado hoy en la iglesia o escuchando y no conoces a Dios, esta es tu situación. Porque por más que vengas a la iglesia, por más que pienses que eso es bueno, la realidad es que no vas a poder seguir lo que Dios pide en la Biblia. Las cosas que pide Dios para vos van a ser locura. Porque no podés llegar a hacer estos mandamientos. No vas a poder perdonar a quien te lastima. No vas a poder soportar el que no tiene nada en común con vos. Está escrito que el hombre natural no puede aceptar las cosas de Dios. El único que puede, o los únicos que pueden seguir a Dios son aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo. Corintios 2.14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. No las puede entender, porque discernen espiritualmente. El versículo habla del hombre natural, aquel que no es salvo, aquel que no conoce a Cristo. Dice que no acepta, que no entiende, pero en realidad lo que no va a poder hacer nunca, por más que quiera y se esfuerce, ese hombre natural es poder vivir esa vida que Dios exige a sus hijos. Vemos en Romanos 3.10, capítulo que toma del Antiguo Testamento y muy conocido, dice, no hay justo, no hay ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto son sus gargantas, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y otra vez repite esta idea. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, algo que debemos recordar, y si es tu realidad que no conoces a Cristo, es que el temor a Cristo, el temor a Dios, es el primer camino para acercarte. Por eso Pablo habla otra vez, ¿no? Habla de éramos. Nosotros cristianos no podemos seguir en ese camino. Los que son de Cristo y siguen en esa actitud deben arrepentirse porque están pecando. Y eso me lleva a una pregunta. Es decir, ¿cómo está tu relación con las autoridades? Principalmente con tus pastores, con tus líderes, con la iglesia, que son los que van a rendir cuentas por vos. En tercer lugar, habla de extraviados, y no significa, por ahí viene a la palabra, a nuestra cabeza, la palabra perdidos, pero no, lo que habla es, usa una palabra griega, la anomalia, que se usa como engaño, y también lo usa en 2 Timoteo 3:13. Dice, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. También aquellos que estaban en Cristo y nosotros, en algún momento, éramos esclavos de deleites y placeres diversos. Corintios, Romanos 6:12, dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurios. Y Corintios 6:12 dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, y los difamadores y los estafadores heredarán el reino de Dios. Así vive un pecador. Esa es su realidad. Alguien que no conoce a Dios. Pero si sos de Cristo, debes abandonar estas prácticas. El pecador constantemente está viviendo en malicias, viviendo en envidias. Son aborrecibles, odiando unos a otros. Romanos 1:29 dice, estando llenos de toda injusticia, maldad, engaño, malignidad, son chismosos. Nuevamente, si estás acá y esta es tu realidad, muchas veces vas a escuchar que tenés que aceptar a Cristo para no ir al infierno. Y es una verdad. Tu realidad es que te espera toda la ira de Dios. Pero además, como vimos, el pecado lastima, destruye, rompe todo lo que toca. Por eso lo mejor que te puede pasar, es estar lejos del pecado. Y eso solo pasa cuando somos sellados por el Espíritu Santo, al creer y a recibir a Cristo como Salvador. Por eso es importante entender el Evangelio. Por eso se repite una y otra vez el Evangelio, Dios Santo, el hombre pecador, y cuán importante la muerte de Cristo en la cruz. Si hoy llegas a morir, tu realidad es el infierno. Pero ante esta mala noticia, hay una segunda noticia, y es una muy buena noticia para los pecadores. Y dice Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Ahora Pablo viene a hacer un contraste, empieza el versículo con un pero. El contraste lo que hace es, va a dar una idea contraria a lo que estaba hablando. Entonces va a ser una diferencia entre la idea anterior y lo que va a hablar. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lejos de Dios. Ahora, en realidad, cambió algo. Por eso, el versículo anterior habla sobre, habla en pasado, porque nosotros también éramos en otros tiempos. En este presente en el que Pablo habla, recuerda a Tito el Evangelio, el glorioso Evangelio, y cómo entenderlo nos cambia radicalmente de lo que fuimos antes. Esa salvación y ese cambio es porque Dios nos salvó. Y eso lo cambia todo, mis hermanos. Eso cambia la manera en que vemos la cruz, la manera en que luchamos con el pecado, el amor hacia nuestros hermanos, el amor hacia Dios. No queda otra cosa que un agradecimiento eterno. ¿Por qué? Porque antes estábamos muertos y ahora fuimos salvos por su bondad. Romanos 2:4 dice: o tenéis en poco la riqueza de su bondad, tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Pablo en la carta de Efesios 2:8 dice: para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo se refiere a Dios como nuestro Salvador. Y por eso es importante recordar el Evangelio. A los perdidos, porque le da una nueva vida en Cristo. Pero a nosotros, a los que hemos creído, somos salvos por Dios. Y es nuestra manera central de mirar esa cruz. Nunca olvidar lo que pasó allí en esa cruz. Cómo Cristo fue lastimado por nuestros pecados. Fue muerto por nuestros pecados. Y mis hermanos y hermanos, esto cambia todo. Todo cambia nuestra forma de vivir, nuestra forma de abandonar el pecado, nuestra forma de ver a la iglesia. Dice MacArthur en uno de sus libros: es la bondad soberana de Dios la que da inicio al arrepentimiento, que a su vez es el primer paso a la salvación. Vemos también que Dios nos amó. Dice: Dios amó a la humanidad, demostrando el amor de Dios para un mundo caído. Y un versículo conocido es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la realidad. O en Efesios, como leía Mauri 2:4-5, estábamos perdidos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia haber sido salvos. Y algo de este amor a tener en cuenta, que es un amor desinteresado, que miró al hombre pecador, que miró cuando yo era pecador. Este amor me salvó, nos salvó y te puede salvar. No por obras de justicia, no por nada que hayas hecho, o que hubieses hecho, o que tenés que hacer, sino por misericordia. Éramos enemigos de Dios, caminando lejos de Dios, no haciendo nada bueno, nada agradable a sus ojos. Dios, sabiendo lo que somos, nos amó en la cruz y mostró otro de sus atributos, la misericordia. Por eso Pablo dice: en otros tiempos, debemos recordar el amor de Dios. Debemos recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Mirar al pasado y ver de dónde Dios nos sacó. Y eso, hermanos, cambia la adoración hacia Dios. Sigue diciendo Pablo: por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. La palabra por medio muestra cómo fue esa salvación. El Evangelio nos muestra que es un Dios santo, que el hombre es pecador y que Cristo vivió la vida perfecta, que es la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Ahora, si vos crees en ese Evangelio, Dios hace una regeneración en esa persona. Muestra cómo fue esa salvación. Y es a través de una regeneración. Esta persona estaba perdida. Al creer y arrepentirse, es sellado con el Espíritu Santo y tiene una vida nueva. Nace de lo alto. Y podemos ver esto en Juan 3, la conversación entre Jesús y Nicodemo. Jesús respondió y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La primera carta de Juan dice en 1 Juan 4:7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el 5:1 sigue diciendo: todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. Ahora, hablamos de regeneración, de un nuevo nacimiento. Pero a su vez, también hay una renovación por el Espíritu. Y cuando hablamos de renovación, es la santificación. El pecado nos lastima. El pecado, como vimos, todo lo que toca, rompe. Entonces, Dios, en su gracia, nos justificó con Cristo. Pero a su vez, también en su amor y su gracia, nos va haciendo más parecido a Cristo, nos va dando arrepentimiento para que corramos de ese pecado. Romanos 12:2 dice, y no adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Siempre, hermanos, la voluntad de Dios es aceptable, es buena y es perfecta. Entonces nos vamos alejando del pecado, porque debemos ser santos como Dios es santo. Debemos alejarnos del pecado que le valió la vida a Cristo. Y como dice Efesios 4:22-24, en cuanto a nuestra manera, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, y este es un mandamiento, vestirse, sacar lo viejo y vestirse de algo nuevo. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Y otra vez vemos cómo la santidad, alejarse del pecado, va de la mano con la verdad. ¿Y qué es la verdad? La Biblia. Tito 2:11-14 dice, porque por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, y esta sí debe vivir un cristiano, sobrio, justo y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo se dio así para purificar a un pueblo. Entonces la pregunta es, ¿Cristo te está purificando? ¿Has creído en Cristo? ¿Estás luchando con el pecado? ¿O Cristo te está equivocando? ¿O realmente no conoces a Cristo? Y termina diciendo, celosos de buena obra. Y es algo que está manchado en esta carta, es decir, una vez tras otra va diciendo Pablo, si realmente sos cristiano, tenés que vivir la vida piadosa, celoso de buena obra. No hay otra forma. Es una marca del cristiano las buenas obras. Y por último, siempre hablando del Evangelio, necesitamos hablar de Cristo, nuestro Salvador. Cristo vivió la vida perfecta que ninguno podía vivir. La Biblia dice que Cristo es el camino al Padre, que cuando creemos en Cristo pasamos de muerte a vida. Cristo lo es todo. Y por eso estamos acá hoy, porque reconocemos que Cristo vivió esa vida perfecta, que no hay nada, nada que podamos hacer, pero sí adorarlo. Adorarlo con todo lo que tenemos, con todo lo que nos da. Pasamos a otra buena noticia. Dice, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Y cuando estudiamos hermenéutica vemos palabras y hay un para. Ese para demuestra el propósito de la salvación. Ahora legalmente ya no somos culpables, sino que con Cristo somos justos, justificados ante Dios por amor, bondad, misericordia, para que en la eternidad estemos donde está Cristo, donde está Cristo. ¿Y dónde está Cristo ahora? A la derecha del Padre. Allí Cristo está haciendo moradas para nosotros, lo que hemos creído. Entonces, si no has creído en Cristo, el Evangelio muestra eso. Y no podemos cansarnos de decirlo. Un Dios santo, hombres pecadores, un Cristo justo, pero también habla de la Biblia de una respuesta a eso que Cristo hizo en la cruz. Marcos 1.15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hechos 3.9 dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestro pecado sea borrado, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Hebreos 3.15 dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas que se rebelaron. Hoy es tu oportunidad de arrepentirte. Hoy es tu oportunidad de saldar deudas con un Dios. No hay pecado que hayas cometido que Dios no pueda perdonar. Ahora, si estás en un segundo grupo, en donde has creído, vamos a ver cómo se relaciona con todo. Cómo creer en el Evangelio se relaciona con la sana doctrina con las buenas obras. La iglesia, el cuerpo de Cristo, se relaciona con todo esto. ¿Sí? Si has nacido de nuevo, si alguna vez has experimentado este arrepentimiento. 2 Corintios 4:1-2 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Antes bien, renunciemos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que la manifestación de la verdad, recordándonos a todos, conociendo conciencia humana delante de Dios. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, como vimos, la salvación es por gracia. No podemos hacer nada para ser salvos. La salvación es amor de Dios, es misericordia, entre otros atributos. Este versículo lo que dice es que no debemos rendir cuenta ante Dios por nuestros pecados. Pero sí, mis hermanos, lo que dice este versículo es que un día estaremos ante el trono de Cristo y en ese momento deberemos rendir cuenta de cómo usamos nuestros dones, cómo usamos nuestros recursos, cómo usamos nuestro tiempo para el reino de Dios. Todo lo que tenemos le pertenece. No nuestra salvación, pero sí cómo usamos esto. Tito 3.7 dice, somos herederos. Y eso ya no se puede, que no está en juego. Pero sí, mis hermanos, vamos un día a comparecer ante el trono de Cristo. Vamos a estar frente a frente y Cristo nos va a decir qué hicieron con sus talentos. Entonces, si esta es tu realidad, ya no vives para vos, sino para nuestro Rey que murió en la cruz y te compró no con oro, no con plata, sino con su sangre. Y desde ese momento que has creído y has nacido, comienza una nueva etapa en tu vida. Al igual que en Génesis, Dios mandó a Adán y Eva y le dio mandamientos. Ahora Dios ha dado mandamientos en la Biblia y cada uno de nosotros decidimos día a día, hora tras hora, a quién seguimos y creemos. Creemos al Dios que nos amó, que nos ama, que nos conoce, que nos creó, o seguimos a nosotros mismos. La pregunta es, ¿Dios es digno de confianza? ¿Vale la pena esperar en Dios? ¿Vale la pena perder nuestro tiempo para Dios? ¿O nosotros sabemos más que Dios y hacemos lo que mejor nos parezca? Una de las cosas que deberíamos recordar es que la sana doctrina, la Biblia, produce buenas obras. Mis hermanos, si hay algo que tiene que llevarse hoy de acá, es esto. La sana doctrina produce buenas obras. Entonces, ¿cómo están tus obras? ¿Cómo está tu relación con la sana doctrina? Por eso es importante conocer la Biblia, porque por medio de ella conocemos a Dios, y a su vez nos conocemos a nosotros mismos, y cuán lejos estamos de ese Dios Santo. Conocer la Biblia nos disciplina, nos educa, nos convence, haciéndonos salir de nosotros mismos y correr hacia Cristo. Nos hace ir a nuestros hermanos. El Espíritu Santo usa para mostrarnos nuestra culpabilidad y traer al arrepentimiento. La Biblia se convierte en un regalo de la vida para el creyente. Calvino decía que la Biblia es para la carne como el látigo al asno. Ese asno perezoso, aguijoneándolo, incentivándolo, despertándolo para el trabajo. Dios haga lo mismo con nosotros. ¿Cómo se ve esa buena obra en la iglesia? Hablamos de piedad. La piedad se debe ver en la iglesia. Cuando aceptamos a Cristo, por otra parte, somos injertados en un cuerpo. El injerto, dice el diccionario, que es un tejido de una planta sobre otra ya sentada, de tal forma que ambos crecen como un solo organismo. Entonces, a partir de esa conversión, pasás a ser el pueblo de Dios, miembro del cuerpo de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Eso me llama a esta pregunta. Si hoy Cristo estuviese delante tuyo, ¿cuál es tu realidad? ¿Estás involucrado con las cosas de la iglesia, en la vida de tus hermanos? En otras palabras, ¿cuánto te importa el cuerpo de Cristo? Dijimos que podemos conocer a Cristo a través de su palabra. Alguien dijo, quita la palabra y no quedará fe alguna. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo está relacionándote con Cristo? ¿Cómo está tu tiempo con la lectura? ¿Cómo está tu tiempo con tus hermanos? Y según sea esa respuesta, yo sin ser profeta y creer en los profetas, te voy a decir cómo está tu vida con el pecado. La santificación es una realidad en la vida del cristiano. La Biblia dice que aquel que empezó la buena obra la perfeccionará. Cristo nos va a ir perfeccionando. La santificación también es un medio de gracia. Dios nos ama a través de la santificación. Él quiere que estemos lejos del pecado. El pecado nos lastima. Y eso es lo que debemos hablar dentro de la iglesia. Cuando un hermano está en pecado, ayudarlo. El pecado es engañoso, el corazón nuestro es engañoso. Aléjate del pecado porque te lastima. Tiene consecuencias malas. Por ahí no la ves hoy, pero el pecado a la larga lastima. Y todo tiene que ver con todo. Porque empezamos hablando de que somos injertados. Después pasamos por la Biblia. Pero Cristo crucificado en la cruz, vemos en Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y entonces a través de la Biblia podemos ser santificados. El único lugar en el que podemos ver a Dios, podemos vernos, podemos ver cuán lejos estamos de Dios, arrepentirnos, es en la Biblia, mis hermanos. No hay otra cosa. Entonces, una y otra vez, insistir, ¿cómo está tu relación con la Biblia? Y no estamos hablando de tener un devocional de 5 minutos. No para decir, bueno, ya cumplí con esto, por si me preguntan, yo voy al día con el cronológico. Sino realmente estás disfrutando de la Biblia. ¿Querés conocer a Dios? ¿Querés amarlo? querés servirlo por lo que hizo por vos. Y eso es inmensamente opuesto. Porque es importante el Evangelio en todas las personas, porque no solo trae conversión, sino arrepentimiento del pecado de cada uno y mortificación de ese pecado. Es decir, querer matar ese pecado que aún estando solos y nadie nos ve, nos pesa, nos carga, nos crea angustia. Entonces, retomando un poco con que somos el cuerpo de Cristo y viendo que no podemos separar la Biblia, la vida cristiana y la iglesia, la Biblia nos nutre, pero ponemos por obras en la iglesia. Calvino dice en las instituciones, la iglesia es la madre educadora y alimentadora de todos los creyentes porque el Espíritu Santo actúa en ella. Los creyentes cultivan la piedad en el Espíritu Santo mediante el ministerio de enseñanza en la iglesia, progresando desde la infancia espiritual hasta la adolescencia y finalmente la plena hombría en Cristo, y no se gradúa hasta la muerte. En la iglesia, mis hermanos, los creyentes demuestran un verdadero amor y cuidan los unos de los otros bajo el liderazgo cristiano. Por cuestión de tiempo no puedo desarrollar todo lo relacionado con el cuerpo. Pero Corintios habla que somos el cuerpo de Cristo. Efesios habla de los dones que el Espíritu Santo dio a cada uno de los creyentes para que interrelacionándonos crezcamos a la imagen de Cristo. Hechos relata cómo Cristo le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando sabemos que Saulo perseguía y apresaba a los creyentes. Ven la importancia de la iglesia, mis hermanos. Sin una iglesia, lejos de la iglesia, no van a poder llegar nunca a la imagen de Cristo. No es solo leer la Biblia, no es solo orar, no es solo estar en la iglesia. Es una mezcla de todo esto. Entonces, la pregunta, como siempre, es importante llevarlo a la práctica. ¿Cómo estás viendo esto en tu vida? ¿Cómo estás amando a la esposa de Cristo? Entonces, al igual que una persona que no cree a Cristo, viene a recordar lo que dice Hebreos 3:15. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como hicieron los israelitas cuando fueron rebeldes. Y arrepiéntanse. Implica confesión del pecado. Es la respuesta de por vida del creyente como respuesta al Evangelio. Cuando nos arrepentimos, comenzamos con una conversación con Dios desde lo más profundo de nuestro corazón y demostramos sincero temor de Dios. Implica morir a uno mismo y a su pecado y vivir bajo la justicia de Cristo. Los seguidores de Cristo llamaron a esto la perseverancia de los santos. Y uno puede decir, bueno, pero todos tenemos pecado. Es verdad, Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos mentiroso. Pero también dice, estas cosas os escribo para que si alguno peca, abogado tenemos para con Cristo. Entonces, mis hermanos, la vida del cristiano es un arrepentimiento día tras día, porque podemos ver el corazón caído que tenemos. Ahora, y después del arrepentimiento, volvemos a pecar para que la gracia de Dios abunde. De ninguna manera, dijo Pablo. Necesitamos abnegación del pecado, que tanto nos lastima. Y es donde muchos erramos. Muchos dicen, yo soy pecador. Y es verdad, todos pecamos. Si la vara es Cristo, Dios hecho hombre, perfecto, nunca vamos a llegar a esa vara. Ahora, ¿qué estás haciendo con ese pecado? ¿Cómo estás matando a ese pecado? No basta con decir soy pecador. Entonces le digo a los chicos, agarra un cuadernito, poné tu pecado y poné cómo vas a matar desde hoy a ese pecado. Una forma práctica. Eso es arrepentirse. Eso es, íbamos para allá, estábamos muertos. Cristo nos abrió los ojos y ahora vamos para allá. Y de esta manera, después de conocer lo que es el abnegamiento, de esta manera reconocemos que no somos nuestros y seguimos nuestros deseos, sino que vivimos y morimos para Dios, según manda en su palabra. Y si, no sé ustedes, pero peleo muchas veces con el pecado y tengo pecados muy arraigados, pero también entiendo que la palabra de Dios dice que la Biblia es la espada que penetra hasta lo más profundo y puede separar ese pecado que está arraigado en nosotros. Por eso es importante la sana doctrina. Nuestro mayor enemigo no es el mundo a quien Cristo venció, no es el diablo, que es una criatura de Dios y vemos que es usada para el reino de Dios, sino nosotros mismos. Ahora dentro de poco vamos a ver Jonás, y Jonás es un libro hermoso. Ya me voy de Tito, vamos a Jonás, pero un ratito. En Jonás vemos cómo los no creyentes creen en Dios, cómo la naturaleza sigue a Dios, cómo los enemigos de Dios siguen a Dios. Y el único que no sigue a Dios es el pueblo de Israel, Jonás. La negación no deja lugar al orgullo o cualquier pecado que nuestra carne pida a gritos, porque es contrario al amor propio, porque mostramos el amor a Dios. En la negación llegamos a poner todos nuestros recursos al servicio de Dios, al servicio de los miembros, al mostrar nuestro amor, a estimar más que a nosotros mismos. Recién así seremos más amables y serviciales. Y lo más hermoso de la abnegación es que vamos a ser felices. Querés experimentar la verdadera felicidad. No está en la plata, no está en otra compañera, no está en lo que a vos se te imagine. La verdadera felicidad está en la abnegación. Porque uno cuando se abnega, cuando corre del pecado, busca hacer lo que Dios quiere. De esa manera amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por último, déjenme leerle 1 Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Mis hermanos, Dios nos ayude. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu misericordia con un pecador como yo, para poder prepararla y hablarla a mis hermanos. Señor, te pido que abras el corazón. Señor, que si alguno no te conoce, pueda arrepentirse. Señor, y que mis hermanos que te han conocido puedan arrepentirse de su pecado, que los lastima, Señor. Que puedan pedir ayuda. Señor, que puedan batallar la buena batalla con ese pecado oculto que cuesta confesar, Señor. Cristo lo vale. Cristo murió por nosotros en la cruz, sufrió por nosotros, fue escupido, Señor, por nuestros pecados cuando éramos tus enemigos, éramos rebeldes. Ahora, Señor, que nos diste la posibilidad de poder ver el pecado, de poder ver lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, Señor. Que podamos poner por obra, Señor. Que podamos decir, yo te amo, Señor, porque estoy poniendo tus mandamientos en primer lugar. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia de sana doctrina, Señor, que refleje
las buenas obras. Señor, mostranos cuál es nuestro error para cambiarlo, Señor, como iglesia. No el edificio, no es el edificio la iglesia, Señor, sino son los santos que vienen a adorarte. Señor, muéstranos cuáles son nuestros errores. Señor, y en ese momento, recién en ese momento, cuando seamos una iglesia sana, madura, el mundo podrá ver, Señor, cuánto refleja esa iglesia en un mundo oscuro. Señor, no dejes de quebrantarnos. Como dijo Pablo, esa carta que les escribí les trajo congoja. Pero qué bueno que trajo congoja, porque trajo arrepentimiento. Señor, vos disciplinás porque amás. Señor, quebranos. Señor, rompe esos pecados que nadie ve, Señor. Esos pecados que nos alejan. Señor, esos pecados por el que murió Cristo. Señor, danos fuerzas para leer tu palabra, para conocerte. Señor, gracias porque un día más podemos venir a adorarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.